Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. Hola, ¿qué tal, audiencia? Buenas tardes. Aquí estamos una semana más y tenemos una novedad. Hoy no tenemos a nuestro querido Ricardo, nuestro compañero, porque no puede estar, pero vamos a hablar de un libro, cosa que a él le encantaría. Vamos a dedicar el programa a una novela que está siendo pues muy nombrada, porque tiene algo especial y para la cual hemos traído a su autora, Isabel Barceló, que nos va a invitar a participar con un mensaje que me ha dirigido. «¿Entonces, Puri, vendrás con nosotras?», preguntó la reina Dido. «Perfecto. Necesitamos personas valientes y animosas como tú para afrontar el futuro. Vendrás en mi nave. Sé bienvenida a esta aventura». La reina Dido y un grupo de fieles huyeron de su patria, la fenicia ciudad de Tiro, para evitar la guerra civil. Comenzaba así una epopeya que les llevaría a recorrer el Mediterráneo buscando una nueva tierra donde asentarse y concluiría en el norte de África. Su vagar por los mares, las peripecias que acompañaron la fundación de Cartago y su encuentro con el troyano Eneas nos sumergen en una historia en la que aventuras, pasión, amor y traición nos atrapan hasta el final. En Dido, reina de Cartago, escuchamos la voz de los fenicios que acompañaron a la reina y compartieron su destino. Un canto a la memoria colectiva, una indagación sobre los sentimientos y los conflictos humanos, sobre la admiración y el amor que supo despertar esa mujer excepcional, capaz de darlo todo por los suyos. Bueno, pues esta es la sintonía de nuestro querido Ricardo, que como está ausente, sin embargo tenemos aquí a melibro.com que viene a visitarnos y que creo que teníais algún recuerdo, algún detalle para Ricardo. ¿Es así? Félix, Antonio, buenas tardes, bienvenidos.
Hola, Puri, buenas tardes.
Mucho tiempo sin estar por aquí vosotros, sí, con eso de la Feria del Libro, os habéis escaqueado, ¿eh?
bueno, pero ya hemos vuelto, que es lo que
¿Cómo ha ido todo?
Muy bien, muy bien. Pues la Feria del Libro empezó, fue bastante bien. Se vendieron cosas, se pudieron promocionar a autores, unos más conocidos, otros menos.
Sí.
Y de paso, ya que estamos hablando de promocionar, quiero mandar a Ricardo pues un saludo y comentar a todos los oyentes que en la página principal de Melibro está la reseña del libro de Ricardo, Héroes de
Cristal.
Correcto, Héroes de Cristal. que nada, hice ayer una reseña, el libro me gustó, sí. No es porque sea amigo nuestro, pero bueno, me gustó mucho y creo que es conveniente que no sobran tantas buenas lecturas.
Oye, pues dínosla la reseña, ¿no? Así la sabemos todos.
Porque hay la gente... reseña es que es larguísima.
Muy larga, muy larga, tanto.
Muy larga, muy larga. Sí, hice una cosa bastante extensa. Pero bueno, simplemente emplazar a todo el mundo que en la página principal de mi libro, la primera reseña, sí, es la que el lector va a encontrarse.
Héroes de Cristal.
Correcto, Héroes de Cristal de la
editorial Ricardo Lecum, Rivera.
Correcto. Uh-huh. Y hoy nada, el tema que hoy os traemos es cocina.
Ah, cocina.
Cocina.
Oye, pues ahora que ya es casi la hora de hacer la cena, estaría muy bien eso.
Correcto, a ver. Correcto. ¿Qué podemos encontrar hoy en día? O si tú tienes interés en cualquier cosa de libros, de cocina,
Yo lo que me digáis, todo lo que me traigáis me parece estupendo. Encontrar? Vosotros sois los expertos.
Pues puedes encontrar de un lado desde 1000 libros de recetas, desde pescado, pasta. Uh-huh, uh-huh. Aparte de los típicos libros de receta, los sí. recetarios de Arguiñano,
sí.
Arzac, Bruno Oteiza, Jamie Oliver, que es un sí. cocinero inglés muy, muy famoso.
¿Ah, sí?
Entonces tienes muchísimas cosas, muchísimos cocineros, pero nosotros nos vamos a centrar más en novelas
sí.
sobre cocina y curiosidades que giran alrededor del mundo de la,
ah,
de la cocina.
Ah, novelas sobre cocina, cuántas cosas bonitas.
Voy a citar 6 o 8, uh-huh. como son muchas y es difícil seguir a lo mejor el ritmo, comentar que en la página principal, junto al comentario de junto
Ricardo,
a la reseña de nuestro amigo Ricardo, uh-huh. en la sección blog, ahí sí. hemos puesto todo lo que yo ahora voy así un poquito más rápido, ahí sí. con más detenimiento puede el lector. Uh-huh. Hay una novela de Muriel Barbeyrie que se llama Rapsodia Gourmet.
¿Ah?
Muriel Barbeyrie es la conocida de La elegancia del el erizo.
Ah,
es una novela
sí,
muy conocida.
Sí, sí,
pues
sí.
tiene un libro sobre cocina. Luego está El perfeccionista en la cocina de Julian Barnes. El libro también que gira alrededor de la cocina. Luego están Los secretos de alcoba de los grandes chefs.
Ah, mira.
Secretos de alcoba, ya
oye,
cocina
oye, eso
y
ya
cosas
es cocina,
más
cocina,
libidinosas,
vamos.
Tal vez. Es el autor de Transpotting, que es una película también
sí,
bastante
sí,
conocida
sí,
de hace
sí,
unos 10
sí.
o 12 años.
Estuvo muy bien esa película.
Luego
sí.
está Confesiones de un chef, de uh-huh. Anthony Bourdain. Uh-huh. Sabor a chocolate, de José Carlos Somoza.
Sí.
Esterificaciones y macarrones. Que es un libro muy curioso, que es una mezcla entre la cocina de vanguardia, estilo Ferran Adrià, el bougie,
sí.
con unos macarrones. Es decir, con la cocina más
ajá.
típica.
Sí,
es decir,
sí.
es juntar la nouvelle cuisine,
sí.
con lo que tú y yo podemos...
Con lo que nos hacemos en casa.
Correcto.
Vamos, lo primero que aprenden nuestros hijos, hacerse unos macarrones.
Correcto. Un libro muy, muy curioso, que es La mafia se sienta a la mesa.
Esos creo que comen bastante bien, ¿no?
Comen bien y conocen bien al chef, ya tienen al chef bien aleccionado para que les sirva.
Sí, sí, sí. Cualquiera les sirve mal, ¿no?
Luego, las 101 experiencias gastronómicas. Uh-huh. Luego está Sound Bites, que es un libro del cantante de Franz Ferdinand, que es un grupo muy, muy,
sí.
muy famosillo, uh-huh. así, entre gente joven.
Sí, sí, sí.
Y es a lo largo de una super gira que hizo mundial, por
sí.
cada lugar por el que iba pasando, pues todo lo que fue comiendo, lo más curioso.
Eso debe
y
ser.
Uno era un plato, era erizos de mar.
Anda. Dicen que es un bocado exquisito, los erizos de mar. He oído yo decir algo.
Los erizos de mar no opinarán lo mismo, pero...
De todas maneras, yo no me atrevería a cogerlos.
Ya para acabar, pues cine a la carta, que es, combina películas sobre cine con cocina.
Sí, sí.
Notas de cocina de Leonardo da Vinci.
Anda, mira, eso
este
qué curioso.
Este hombre también hacía
También se metió
estudios.
En los temas de cocina. Este hombre fue un genio en todo.
Sí,
fue
un genio. Porque
ver.
A los italianos les gusta hablar de comida.
Sí.
Un libro que la cultura italiana con
sí.
todo, por qué visten tan bien y por
sí,
qué
sí,
comen
sí.
tanto espagueti.
Entonces las mamas disosas, ¿no?
Ya para acabar es comentar un libro muy muy curioso que se llama Confesiones de un camarero.
Uy, las cosas que verán los camareros.
De Steve Dublanica, es un neoyorquino
uh-huh.
que era camarero en un restaurante de alto standing.
Ya. Yeah.
Y le pasaban tantas cosas que decidió pues abrir un blog.
Ah.
Y ahí fue comentando pues todo lo que le iba pasando, hasta que un día Russell Crowe,
sí, el gladiador.
Correcto, el gladiador.
Uh-huh, sí.
Entonces fue a comer al restaurante, él abrió al día siguiente una entrada en el blog llamada
sí.
Gladiador.
Anda, y este
claro,
dijo.
Porque él era el blog era completamente anónimo, nadie sabía.
Sí, sí, sí.
Pero claro, al dejar esa pista,
sí.
de un lado, pues Russell Crowe se enteró que hablaba de él.
Y creo que tiene un genio especial Russell Crowe.
Pues
¿no?
algo así, le dijo como que no hables más sobre mí. Pero como siempre, estas cosas siempre suelen acabar bien y, sí. y como el asunto se hizo un poco más famoso.
Sí.
Y un editor pues se puso en contacto con él,
yeah.
que es Steve Dublany, que es el camarero, escritor, bloguero.
Sí.
Y nada, el libro se llama Confesiones de un camarero graciosísimo,
yeah,
graciosísimo
yeah.
en el que dice que el 80% de los clientes es gente normal que solo
sí.
quiere comer
sí.
y el 20% restante son una serie de inadaptados que solo quieren hacer la vida imposible al prójimo. Entonces, con esa premisa...
Fue demasiado benévolo.
Fue demasiado sí. benévolo. Así claro, que es un libro divertidísimo.
Ah, pues muy
que también tenemos comentado en nuestra web Melibro, con lo cual tenemos una triple... Tenemos que ver el blog de Melibro, donde se habla sobre cocina,
muy bien.
La reseña de nuestro amigo Ricardo.
Sí.
Y si podéis visitar la entradita, que es Confesiones de un camarero.
Pues estará muy bien, con toda seguridad que estará muy bien.
Divertidísimo. Y bueno, no olvidemos los libros que Antonio nos va a hablar.
Que Antonio me está nos ha traído aquí unos ejemplares correcto. Que son la mar de atractivos, con
sí,
unas
sí.
cosas que tienen ahí. Antonio, estas horas que lleva uno casi a cenar, estas cosas no se pueden traer así.
La
hombre.
Verdad es que hoy estos libros son de esos días que uno se arrepiente un poco de que esto sea una radio y no sea una televisión. Porque esto
sí,
son unos libros para ver.
Son preciosos.
Pues hablando de cocina, pues sí. cómo no te iba a traer un libro, un recetario,
uh-huh.
ahora te diré cuál es. Y luego sí. otro libro que Félix y yo nos ha costado un poco decidir si era un libro de cocina o no.
¿Ah?
Porque este es un libro Ingredientes, editorial de la editorial Kahneman,
¿sí?
no recordaba, y escrito por Lucky Bell, que no deja de ser un libro de fotografía,
ah,
pero
sí, sí.
absolutamente todo...
Alimentos.
Son alimentos.
¡Ay, qué maravilla!
Es
favor.
Un libro genial, ya lo puedes
¿qué
ver.
¿Qué imágenes? Sí,
nuestros
sí, es
oyentes
precioso.
No lo ven. Pero unas fotografías estupendas sobre todo tipo de ingredientes. Sorprende un montón que, bueno, pues puedes ver espaguetis, puedes ver
sí, sí, sí,
peras, puedes ver lo que quieras.
Hay
pero,
unas frutas ahí escogidísimas, claro,
sí,
que han
pero,
puesto unas fotos que no veas. ¡Qué
y,
peligro!
Pero también hay alimentos
uh-huh.
que en nuestra cultura más occidental...
Sí.
Yo creo que poca gente puede saber hasta ni que existan.
Sí,
esto
sí.
te sirve un poco pues para un poco introducirte en el tema de los alimentos, de la cocina, pues te da muchos... No te habla de recetarios, pero uh-huh. sí que te habla de cómo lo puedes utilizar,
sí, sí,
unas
sí.
leves pinceladas sobre cómo se utiliza, dónde se utiliza.
Sí.
Súper interesante y además muy bonito.
Estoy segura de que luego la voz de la audiencia dirá algo al respecto,
sí,
porque
sí,
sé
sí.
que es muy cocinilla,
sí, sí,
ella, seguro que ahora luego cuando lo mire dirá algo.
Además, lo interesante de este libro, como muchas de las cosas que traemos, que es un libro muy barato.
Sí, pues es grandísimo, ¿no?
Pues es grandísimo, tiene pues más casi 600, casi 500 hojas.
Y
tiene.
Tamaño folio, ¿no?
Tamaño
o sea,
folio,
fíjate tú.
Ilustrado todo color.
¿Y cuánto cuesta entonces?
Pues cuando yo lo conseguí estaba en $12.95.
Uy, parece mentira, ¿no?
Es un
muy,
libro...
es muy económico para las fotos tan buenas.
Sí, sí.
Es una pasada de libro, la verdad que sí.
Su pequeña historia de cada ingrediente.
Mira bueno, qué curioso.
Lo que ya te había comentado. Y luego, por otro lado, un recetario.
Ah.
Como Félix te había hablado pues que de los libros de Arguiñano, de Arzac,
sí,
de Jenny
sí,
Oliver,
sí, sí.
de Julius, de
sí.
bueno,
Ferran
de todos.
Adrià, con el Bullí. Todos
bueno, todos sí. estos los tenemos más que vistos, estamos ya hartos de ellos,
uh-huh.
o no, pero bueno, ya los tenemos súper vistos. Pues te he traído un recetario de una ama de casa.
Ah, qué bien.
Claro, porque...
Eso tiene que ser práctico.
Claro, porque realmente cuando tú te pones a comer o a cocinar...
Sí.
Pues si tú ves la tele y dices, bueno, ¿ahora cómo voy a hacer yo aquí
sí.
una esferificación de no sé cuántos?
Ay, sí, hay veces que te parece que te están haciendo álgebra
sí.
en vez de cocina,
ingredientes
¿no?
imposibles de encontrar en ninguna parte,
sí, sí, sí.
de todo. Pues esta mujer lo que se dedicó es a hacer sus recetas de casa. Lo
ah,
que le
bien.
Había enseñado, como ella dice en el libro, lo que le enseñó su suegra, que fue
ah,
la
qué
que
bien, qué
le
bien.
Enseñó a cocinar. La autora es Matilde Amaya.
Uh-huh.
Es Matilde Amaya, que
sí.
por el nombre no nos dice nada, pero es la madre de los hermanos Ketama.
Anda, mira.
Entonces, es una receta, el libro se llama La cocina gitana.
Sí.
Pero, bueno, yo no entiendo mucho ni de cocina gitana, ni de cocina española, pero bueno, yo lo
tiene
veo...
Tiene muy buena pinta, ¿no?
Sí.
Los
es
dibujos,
un
las
libro
fotos.
De cocina tradicional, de la que cualquier madre puede haber hecho en casa.
Uh-huh.
Y, bueno, editado por Belacqua.
Además, veo que tiene aquí el primer premio Gurmán.
Sí, sí, además, correcto. Encima eso, sí, se me ha olvidado decírtelo.
En el 2002, si no me equivoco. Fue.
Sí, fíjate, huevos y tortillas. Sí. O sea, simplemente hablando de huevos y tortillas.
Y la verdad es que es un libro muy recomendable, sobre todo para jóvenes que están empezando a cocinar, que salen de su casa y se vienen a la ciudad a estudiar y no saben más que un huevo frito y poco más.
Sí, hace gracia que a las patatas les llaman papas, papas con almejas y rape. Uy, qué fotos, por favor, qué fotos a estas horas.
Lo interesante es que para nuestra generación, eso que para una generación posterior a la nuestra son recetas que a lo mejor dices, bueno, son normalitas, no, por eso se llama es cocina casera, pero para nuestra generación que no nos hemos puesto tan en el tema y no estamos tan puestos como deberíamos, es una manera muy, muy sencilla de comer bien.
Te diré, Félix, que yo soy de una generación un poco antes que vosotros, pero esto me encanta, ¿eh?
Porque... No, sí, el problema es cocinarlo. Sí, el problema.
Esto me encanta porque es facilito, está genial, o sea, oye, muy bien, muy recomendable.
A todos nos hubiera encantado cocinar lo que hacía nuestra madre.
Ya lo creo, ya lo creo.
Entonces, pues bueno, pues está la cocina...
Pues muy recomendable, la verdad que sí.
La cocina gitana de Matilde Amaya, editado por Belacqua.
Y es muy interesante, además tiene unas fotos ilustrativas, la letra es muy clara de leer, está realmente bien.
Y
muy bien.
Nada, pues esto es lo que te hemos traído hoy.
Pues a ver, ¿dónde me llevas a cenar ahora después de esto, cuando acabe el programa?
Seguro que sí.
Ya nos has movido los jugos gástricos. Pues nada, entonces ya está, ya no me traéis más novedades.
Pues esto es lo que te hemos traído.
He echado en falta como agua para chocolate. Qué bonito era, ¿verdad? Esa película.
Laura Esquivel.
Exacto.
Laura Esquivel. A ver, mira, pues así como tu apreciación, claro, siempre se te escapa algo,
no, pero...
pues que los oyentes y nuestros lectores en el libro, mira, si hay alguna novela que se les ocurra sobre cocina, que seguro que las hay, pero es que
no siempre... Que la aporten al blog, ¿no?
Correcto, que nos lo digan, igual que correcto la de Laura Esquivel, pues no había yo caído en ella, mira, y es de las más famosas.
Pues entonces yo te sugiero que, como siempre hay algún despistado, melibro.com es todo una palabra, y no es mi libro, es melibro, melibro.com, todo una palabrita, el punto y el com, y ahí tenéis toda la información que queráis. Bueno, pues hasta dentro de unos días, ¿no? Porque no os vais a saltar el mes, ¿no?
En junio estamos aquí.
Este mes ya no hay feria.
En junio os esperamos por aquí. Pues ya, si os parece, vamos a ir dando paso a ver lo que opina de esto La Voz de la Audiencia. Pues hola, buenas tardes, Puri. La verdad es que después de todo esto me han entrado muchas ganas de hacer lasaña para cenar, porque la verdad, después de todo esto, yo sé cocinar bastante y la verdad me ha hecho mucha gracia lo de las papas, pero es que papas es palabra andaluza.
Sí.
Y entonces yo sé, porque mi madre es andaluza y viene derivado de allí. Lo que pasa que mi madre no lo dice, pero sé que es palabra andaluza.
Yo os tengo que decir que he tenido la suerte de comer el corderito asado que hace, que eso es un pecado.
¿Con papas?
Con papas, sí, señora. Bueno, ¿y el tema del día qué tal?
Vamos a hablar del tema del día, que la verdad hoy también es un libro de la escritora Isabel Barceló.
Exacto.
Y la verdad, es que me lo pones muy difícil siempre, ¿eh? Últimamente me pones unos temas que son demasiado.
¿Por qué? Esto es facilito,
porque
mujer.
Me haces trabajar.
Ah, pues para eso estamos, ¿no?
Venga, pero de todo esto, la verdad es que me he ido, como tú sabes, a mi colaborador más fiel, que es Éxito Seguro.
Internet.
Y exactamente, me he ido a Internet. ¿Y sabes qué he encontrado, Puri?
¿Qué?
Pues la verdad es que me ha sorprendido mucho, pues he visto que la invitada de hoy ha utilizado para escribir un método muy curioso.
Ah, sí, ahora lo
analizaremos eso. He visto que tiene un blog que se llama Las Mujeres Romanas.
Mujeres de Roma.
Mujeres Romanas. Y la verdad es que han escrito un trocito cada una. Más o menos es lo que yo he entendido. Ahora
bueno,
no lo explicará ella porque más o menos es un
no
es un poco difícil. No voy por ahí, pero
no me ha informado
bien. Y la verdad es que lo ha sacado de ahí, lo ha confeccionado y ha quedado un libro muy bonito.
Sí, es precioso.
Y entonces yo lo que voy a hacer es que, como sabes, no entiendo mucho de literatura.
Me gusta, si el libro lo leo y me gusta, pues lo sé, pero si no, pues nada. Y me voy a quedar aquí calladita un poquito, me voy a
escuchando
retirar,
para ver.
Porque como está el autor aquí en presencia, pues me parece que ella nos podrá decir bien cómo lo ha confeccionado, mejor que internet, y así podremos entendernos mucho mejor e iremos creciendo intelectualmente la audiencia y yo misma.
Bueno, pues estupendo, con ese deseo vamos a continuar. Gracias. Venga, Rosa, hasta la semana que viene.
A vosotros.
Hablar de la reina Dido es un tema que, como ha dicho la voz de la audiencia, al principio también a mí me resultó novedoso. A pesar de tratarse de un personaje histórico, y como bien dice la invitada de hoy, la historia siempre es ficción, porque nadie estuvimos allí para ver los hechos y recibimos tan solo la versión que otros nos dan. El personaje principal de la novela de la que hoy vamos a profundizar, la reina Dido, que raya un poco entre la historia y la mitología, es un personaje que puede atraer más o menos al lector según sus preferencias. Pero de lo que no hay duda es de que cuando Isabel Barceló se sitúa a nuestro lado y comienza su narración, sus motivos, sus ojos parecen ir aclarándose y su semblante adquiere una expresión distinta, más vital aún si cabe, y una energía que es de por sí ya evidente parece envolver todo el ambiente arrastrándonos tras ella, hacia ese mundo que describe con auténtico entusiasmo, haciéndonos sentirnos conectados con 3.000 años atrás. Isabel Barceló, finalista del Premio de la Crítica con ese título, Dido, Reina de Cartago, se ha documentado a pesar de su opinión sobre la historia y logra con estas colaboraciones que le llegan de distintos puntos del planeta llevar al lector de la mano hasta su entusiasmo, haciendo que uno desee ser uno de esos personajes anónimos que le son necesarios para lograr crear el entorno del personaje protagonista. En este caso, hace del oyente que está escuchándola que desee rápidamente ir a la librería a conseguir ese título que, al igual que ella misma, de apariencia sencilla, encierra una belleza y lenguaje poéticos que deleita sin duda y atrapa al que pasa sin darse ni cuenta a convertirse en inevitable y entusiasmado lector.
Pues atrapada quedé yo, y más que dar lectura ahora para presentarla a un currículum de fechas o títulos o premios, quisiera acercarme a esa persona, esa que trato de describir en mi presentación, esa que hoy nos acompaña y a la que damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por estar aquí. Buenas tardes, Isabel Barceló. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Puri. Es un placer estar contigo.
Muchas gracias. Tú me dices que te gusta escribir para que todo el mundo te pueda entender, que sientes la necesidad de comunicar. Escribes desde pequeña, pero eran escritos muy personales, eran para ti misma, artículos, cuentos, has escrito mucho a lo largo del tiempo. Y que de repente has ido notando que aumentaba en ti el deseo de dar a conocer al público todo eso que tienes tú que contar.
Efectivamente. Yo creo que empecé a escribir apenas aprendí las primeras letras, he sentido yo esa necesidad de expresarme a través de la escritura, pero ciertamente, como tú muy bien me recuerdas ahora, ha sido relativamente hace pocos años que sí, sentí esa necesidad de hacer llegar a más personas aquello que me gustaba escribir, ¿no? Y que está muy vinculado pues con el dar a conocer, sobre todo a las mujeres.
Sí. ¿Tú cuál es tu recuerdo más remoto de haber escrito algo ya para compartir?
Pues yo creo que pues hará ya por lo menos 15 años o más, ¿no? Porque he escrito muchos artículos, muchas narraciones breves, pero tampoco digamos que lo hacía con una muy demasiado habitualmente. Pero ya a partir de los años 95, por ahí ya comencé a escribir y publicado algunos libros para la difusión del patrimonio histórico y cultural, particularmente de Valencia y también de Valencia y su provincia. Y después ya, pues, en fin, sentí ya más esa necesidad de en la literatura creativa, pues ir sacando cosas para el público.
Tú eres una mujer con grandes conocimientos, eres licenciada en filosofía y letras y sin embargo gustas de utilizar un lenguaje rico pero accesible, que todo el mundo te entienda.
Pues sí, mira, mi vocación es efectivamente llegar a todo el mundo. Uh-huh. Procuro que sea de una manera sencilla, que no quiere decir de bajo nivel, sí, sino quiere decir al alcance de todos, porque uh-huh, mi vocación es contar historias. Sí, y sí, para sí, contar historias ya conocemos desde la más remota antigüedad que se hacía, ¿no? que se era la narración oral, sí, lo que el vehículo que uh-huh, se utilizaba para transmitir los conocimientos y la historia. Y yo de alguna manera es eso lo que quiero hacer, de alguna sí, forma es como si hablara a mis lectores.
Sí, y lo has conseguido. De hecho, bueno, queremos aquí reiterar, ya lo hemos mencionado, que estás seleccionada estás como finalista para el Premio de la Crítica. ¿Cuándo se falla este premio?
Pues esta semana, el viernes o sábado, esta semana se fallará ya.
A ver si la semana que viene podemos dar la gran noticia de poderte felicitar.
Es un poco difícil porque hay autores de mucho nivel, pero en fin, ya el hecho de estar entre los finalistas pues ya sí, es sí, motivo sí, de satisfacción y desde de agradecimiento.
Me imagino. Te quería hacer una pregunta así muy, muy, muy particular que me surge. ¿Qué opinas tú que utilizas un lenguaje asequible, aunque muy rico y muy variado, muy hermoso, pero asequible, que todo el mundo entiende? ¿Qué opinas de esos textos impecables, desde luego, en técnica y en utilización del vocabulario, del lenguaje y del estilo, pero de gente de grandes conocimientos lingüísticos, pero que al lector muchas veces le mandan al diccionario?
Mira, yo creo que cada autor, cada escritor tiene pues un planteamiento, no solo respecto a lo que quiere escribir, sino también para quién lo quiere escribir uh-huh, y por qué lo quiere escribir. Probablemente algunos autores querrán contribuir a elevar el nivel lingüístico, por ejemplo, ¿no? de sus lectores y uh-huh, utilizan este sistema. Uh-huh. Otros es posible que quieran dirigirse a un público determinado que estaría por encima de la media. Uh-huh. Yo encuentro que todas esas opciones son respetables y la mía ya he dicho cuál era.
Sí, uh-huh. Me hace un poco gracia que tú dices que la historia en realidad es ficción, porque no estábamos nadie allí para ver los hechos cuando sucedieron, que nos limitamos a recibir la información que nos transmiten.
Bueno, yo no tanto la historia. La historia es una ciencia social, sí, hoy sí, no podemos sí, decir que no sea cierta. No, yo más bien me refería al hecho de la novela histórica. Cuando uh-huh, hablamos de novela histórica,
eso sería
siempre
decir, perdona, si me
sí,
he expresado mal.
Sí. No, yo creo que te entiende perfectamente sí, la audiencia. Cuando hablamos de novela histórica siempre estamos hablando de ficción, por muy documentada que esté. En realidad, como decíamos, ¿no? Los testigos que puede haber de los hechos, los documentos que quedan, etcétera, siempre tienen un sesgo, porque es inevitable. Si uh-huh, esta misma tertulia, esta reunión tan grata que tenemos aquí, y luego cada uno la narrara en casa, pues seguramente todos uh-huh, no diríamos exactamente las mismas cosas, tenemos claro, percepciones distintas. Sí. Entonces, por una parte percepciones distintas y por otras intereses distintos, que esto tampoco uh-huh, lo debemos olvidar. Sí. Quiero decir que cuando se escribe de un personaje histórico, pues hay autores, me refiero en la historia, no me refiero sí, ya sí, en las novelas, que pueden ser más hostiles a ese personaje o que quieren sí, hacer su propaganda. Tenemos te pondría un ejemplo muy claro, la reina Cleopatra uh-huh, de Egipto, porque todo el mundo la conoce y sabe sí, la horrible fama que tiene, que parecía que era pues poco menos que una prostituta, ¿no? Sí. Y en realidad eso es la propaganda de Augusto, que como quiere atacar a otra persona, pues lo hace, atacar a Marco Antonio, pues uh-huh, lo hace a través de la reina Cleopatra, de manera que logra transmitir la idea de que es una persona sin ninguna clase de moralidad, cosa que es absolutamente alejada de la realidad. Que cualquier matrona romana seguramente en esa época tendría más amantes de los que tuvo Cleopatra. Con eso es sí, lo que quiero decirte, que uh-huh, también la historia se manipula sí, en el momento, se manipula a veces también en momentos posteriores, bueno, y cada uno luego pues también puede tomar su posición respecto a esto que conocemos, ¿no?
Uh-huh. Tú me comentabas comentas que para ambientar a un personaje, claro, conocemos al personaje, ¿no? Pero de su entorno realmente no conocemos prácticamente nada, y que ahí entran los personajes de ficción.
Efectivamente. Si nosotros queremos describir, transmitir la idea que nosotros tenemos acerca de un personaje histórico, nos tenemos que valer de otros personajes, digamos secundarios, los que están a su alrededor y de los que la historia pues rara vez habla, ¿no? Uh-huh. Pues no se conoce el nombre, a lo mejor, pues del secretario o de la ayuda de cámara o de todas aquellas personas que le eran muy próximas en, uh-huh, en lo cotidiano y a través de las cuales podemos ver digamos el rostro oculto de ese, uh-huh, personaje, porque en fin, en una ceremonia todo el mundo ve, en todos los sí, ámbitos públicos todo puede ser visto y juzgado por muchos, pero luego en la intimidad, uh-huh, ya es otra cosa, ¿no?
Y tú, al hacer esta novela que te surge de alguna manera, uh-huh, digamos que inesperadamente, utilizas un montón de personajes, todos identificables, tienes hasta 70 personajes, pero que has seleccionado de forma muy curiosa, porque tú tienes un blog que es Mujeres, uh-huh, de Roma,
sí,
y en ese blog venías participando, haciendo comentarios con gente, uh-huh, y de repente alguien dice, ¿podías hablar de la reina Dido? Cuéntanos cómo evoluciona todo esto.
Bueno, pues yo te cuento, efectivamente. Mi blog se llama Mujeres de Roma y yo me gustaría brevemente decir que es un blog porque claro, puede claro, haber oyentes que no,
sí,
no
sí,
lo
sí,
sepan.
Sí, 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 por favor, te lo iba a pedir.
Ya
además,
hemos citado otros. Sí. Pero sí, bueno, pues imagínense como los cuadernos que utilizábamos cuando íbamos al colegio, ¿no? Que íbamos anotando cada día sucesivamente las tareas que nos daban, los, uh-huh, apuntes, etcétera, y todo va quedando registrado en ese blog. Y de esta manera tenemos de manera continua lo que vamos haciendo. Pues esto es lo mismo, lo que pasa es que en vez de ser un cuaderno de papel es una pantalla de internet. Uh-huh. Y entonces ese cuaderno escrito ahí en esa pantalla de internet está al alcance de cualquiera que sepa dónde encontrarlo. Uh-huh. Y sabe dónde encontrarlo porque tenemos una dirección. Es como si lo dejo sobre la mesa, tiene una dirección y cualquiera, desde cualquier lugar del mundo, puede leerlo.
Yo creo, perdóname, pero sí, que es el momento de que digas esa dirección.
Sí, sí. Bueno, pues es http://mujeresderoma, todo
sin
junto,
tres W's.
Punto, no hace falta ponerlas.
Vale, Mujeres de Roma.
mujeresderoma.blogspot.com.
Perfecto.
Entonces, otro aspecto interesante que tienen los blogs y que ya ha quedado un poquito también visto antes, es el hecho de que cualquier persona puede hacer un comentario ahí, puede dejar pues un mensaje, comentario, lo que quiera, un saludo, etcétera. Entonces, esto permite que los blogs se pueda comunicar muchas personas de lugares muy, muy diversos, personas, uh-huh, que probablemente no llegarán a conocerse personalmente nunca, pero que comparten intereses e ilusiones comunes, ¿no? Uh-huh. Intereses, gustos y sobre todo pues un deseo de comunicación que yo creo que es muy, muy positivo. Uh-huh. Efectivamente, mi blog, que ya tiene 4 años y, uh-huh, prácticamente 270.000 visitas, pues había ya una tertulia muy, sí, muy agradable, ¿no?
Claro.
Porque en realidad Internet es casi como un pueblo, ¿eh? Quiero decir que hay millones y millones de internautas, pero en realidad todos tendemos a agruparnos pues según nuestros intereses, nuestra, uh-huh, ¿no? Lo que nos gusta y tal. Y al final pues es como los vecinos que sacan la silla a la puerta a tomar el fresco en verano, pues nos sentamos ahí y hablamos.
Sí.
Entonces yo ya había tenido alguna experiencia muy interesante de participación en mi blog, ¿no?
Sí.
Y bueno, cuando empezamos a hablar de la reina Dido, que ya habíamos comentado varias veces, y podríamos hablar de esta mujer y tal, pues yo empecé a escribir sobre la reina Dido y cuando llevaba, pues no sé, un par de entradas puestas, sí, cada entrada es como si fuera una especie de capítulo, ¿no?
Ajá,
la cantidad que metes, que escribes, sí, cada vez. Entonces, pues, en fin, como había buen ambiente y tal, dije a mis lectores, si alguno quiere salir, que me lo diga, que me diga qué personaje quiere ser, o bien de los personajes que citan los clásicos,
sí,
para aquellos lectores,
sí, sí, sí,
que tienen conocimientos, ya tenían conocimientos previos de, de esta historia, o quien no le apetezca, pues con que me diga un nombre y a qué se quiere dedicar, yo me comprometo a sacarlo.
Uh-huh.
Y entonces, pues bueno, la respuesta fue abrumadora.
Uh-huh. Te encontraste con todo tipo de participaciones, con una señora, uh-huh, que quería ser prostituta y llamarse Zoe,
uh-huh,
con uno que quería ser un árbol, que representa un granado de una plaza, según me dijiste,
sí,
otro quiere ser un matorral.
Sí,
o
sí.
O sea, tú que conoces a los participantes, ¿te ves mediatizada al crear el personaje? ¿Porque tú les conoces personalmente a alguno de ellos o solamente por el blog?
No, yo no, solamente había 2 personas a las que conocía previamente, al resto no los conozco de nada, sino a través del blog, es, uh-huh, decir, no los conozco personalmente. pero verdaderamente es muy, muy curioso, ¿no?, cómo cada uno reaccionó. De todos modos, sí que quiero decir antes de nada que nadie se asuste cuando se hablan de 70 personajes, porque no, que nadie piense que es que va a leer una cosa y no se va a aclarar con tanta gente, ¿no?
Sí.
Pensemos que muchos de estos personajes pues son, como has dicho, hay alguno que quiso ser objeto, tenemos animalitos también, que son animales reales, tenemos, en fin, dioses de los que aparecen, quiero decir que no es nada difícil, es bastante fácil el orientarse, aparte que hay un elenco de personajes al final, obviamente.
Y luego al final del libro haces una descripción de...
Sí, de cada personaje quién es, por si alguien en algún momento se pierde, pero no es fácil perderse. Porque en algo que se escribe directamente en internet, y esto los internautas lo saben, conseguir que la gente vuelva otra vez, pues comprenderéis que ¿no? cuando media un tiempo entre la lectura de un capítulo y el siguiente, pues esto exige que se hagan muchos, digamos que se facilite mucho el que se pueda leer y continuar y comprender la historia a pesar de que hayan pasado dos o tres días desde la lectura anterior. Sí. ¿No? Es muy sencillo, no tiene gran dificultad el seguirlo, ¿no?
Yo creo que casi podíamos empezar a centrarnos un poco en lo que es la historia en realidad, lo que es la novela, porque habla de la historia de una mujer que tuvo que tomar una dura decisión. Yo me he permitido extraer de tu libro un fragmento donde se describe el momento en que la reina Dido toma esa decisión.
Muy bien.
Dido contempló el espectáculo del amanecer sobre su ciudad, la más hermosa en el mundo, o al menos la más amada para ella. Los tejados de las casas se extendían hasta el puerto. Brillaba el mar. Pensó en cuántas personas se sentirían ahora mismo seguras al abrigo de sus hogares. Muchas madres se habrían levantado ya para encender el fuego y preparar un caldo con el que confortar el estómago a sus hijos. Muchos hombres irían de camino a los campos, saldrían a la mar a pescar o emprenderían un viaje con las bodegas de las naves llenas de mercancías. En poco tiempo la ciudad entera estaría en pie para iniciar la rutina diaria, sin desconfianza, sin temores. La reina se apartó de la ventana y permaneció en pie delante del príncipe del Senado, quien, en el transcurso de la noche, parecía haber envejecido. De pronto le tomó las dos manos y se arrodilló ante él mirándolo a los ojos. Cuando mi padre decidió que yo, como primogénita, heredase su trono, comenzó a leccionarme. Muchas veces me repitió: «Sé siempre justa, Dido. La justicia es una condición necesaria para la paz. Y busca siempre la paz, porque es el único clima en el que te puede florecer la justicia. Tu padre fue un hombre cabal y un rey piadoso». «No entregaré Tiro a un baño de sangre», afirmó la reina. «No lo haré. Y como es imposible contener la ambición de mi hermano, me marcharé de aquí. Es la única solución que encuentro para salvaguardar a mi pueblo. Huiré con cuantas personas quieran acompañarme. Algún lugar encontraré en la tierra donde construir una nueva ciudad».
¿Y consiguió la reina Dido esa nueva ciudad?
Desde luego que sí, pero no sin esfuerzo. Realmente yo creo que la reina Dido, que fue una mujer extraordinaria en todos los sentidos, por su fuerza, por su capacidad de decisión y por todas las hazañas que hizo, que no tenían nada que envidiar a las de los varones de su época. Estamos hablando de una mujer que vivió hace aproximadamente 3.000 años. Fue una mujer que dejó una memoria muy fuerte en el Mediterráneo y en nuestra cultura, obviamente. Otra cosa es que, en fin, en los tiempos que corren, pues a veces esas huellas están como un poquito borradas, ¿no? Y mi interés es precisamente pues recuperarlos, porque son estas mujeres admirables las que también pueden ser para nosotros una guía y un faro, ¿no? Entonces, ella, como ya ha señalado al principio, era reina de Tiro. y por unas razones y con unas peripecias que no quiero desvelar ahora porque tienen su interés, claro, para el lector, y efectivamente se marcha de Tiro con un grupo de fieles. Son estos fieles los que la van a acompañar a lo largo de todo ese periplo, porque claro, la búsqueda de unas nuevas tierras en el Mediterráneo pues no dejaba de tener sus riesgos y sus dificultades.
Claro.
Piensa que parten de Tiro, entonces pues hay muchas ciudades fenicias en las cuales ella no se siente segura, uh-huh. y por otra parte pues en las áreas griegas tampoco la dejan asentarse. Uh-huh. ¿No? Entonces al final, después de muchas peripecias, algunas de ellas muy divertidas, uh-huh. pues ella al final alcanza las costas del norte de África y funda la ciudad de Cartago. Ella es la fundadora de Cartago. Una fundación también envuelta en un halo mítico muy uh-huh. interesante, y en el que ella demostró una vez más su capacidad y su ingenio, puesto que existe un problema matemático, geométrico, que se llama el problema de Dido, que ha sido demostrado hace apenas unos años, pero que demuestra, ¿no?, hasta qué punto, demostrado en el sí. sentido de la formulación, ¿no? Sí. Pero demuestra hasta qué punto la capacidad de esta mujer y el ingenio de esta mujer a la hora de delimitar el territorio de su nueva ciudad. Digo que es una mujer excepcional y quizá me quedo corta. Yo creo que es una mujer en esa época suya, en fin, muy... de una potencia extraordinaria. De hecho, esa potencia ha llegado hasta nosotros porque los romanos, si recuerdan, que odiaban a los cartagineses, uh-huh. los odiaban a muerte, hasta el punto de que ese odio, esa enemistad era tan profunda que se saldó con tres guerras que se llaman las sí. guerras púnicas sí. y terminó con la destrucción de Cartago hasta sus cimientos. Hemos de pensar que esta mujer es el origen de esa ciudad y que los romanos sitúan en ella y en sus amores con el troyano Eneas el origen de esa enemistad.
Sí.
Y ahora explico esta parte. Cuando ya la reina ha fundado la ciudad después de muchas vicisitudes,
sí.
a sus costas llega el troyano Eneas. Eneas es un príncipe que viene huyendo de la destrucción de Troya. Y las aguas, las tormentas, los, uh-huh. los dioses que le son contrarios, porque insisto sí, que sí, es una historia
también,
que es mítica también, uh-huh. pues bueno, lo arrojan allí. Y entonces de ese amor y ese desamor con la reina concluyen, o los romanos intentan fundamentar de una manera poética el inicio de esa gran rivalidad. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que en todas estas guerras quienes ganaron fueron los romanos.
Uh-huh.
Y volvemos a lo que hablábamos antes. Los romanos nos dan su versión de lo que
claro.
ocurrió en Cartago.
Claro.
Versión de esos amores
sí.
de Virgilio, de la reina y de Eneas. Entonces, en este libro, sin negar esa versión, sí que se le contrapone sí. la versión de los fenicios. Uh-huh. Es decir, una versión... vamos a decirlo claramente, fenicia y
sí.
femenina,
ajá.
de lo que fue toda esa historia. Primero, esa primera parte de toda la aventura de la reina, que de alguna manera nos hace conocerla y conocerla muy profundamente,
sí.
y por otra parte, pues de esos amores. Y tal.
Hay un fragmento de tu libro que creo que describe
sí.
esto, si nos lo pudieras...
Bueno, voy a leer un poquito, porque tiene su gracia en el sentido de que los romanos contaron la historia suya pues como les convenía efectivamente, haciendo uso de su propaganda. Fue Virgilio
sí,
quien
sí,
lo contó, no
claro.
era cualquiera.
Sí.
Pero en esta historia quien narra todos estos hechos acontecidos es una señora que es ya anciana.
Uh-huh.
Ella ha viajado con la reina cuando era niña porque es nieta de su nodriza, y pensando que ya le queda poco tiempo de vida, decide contar la historia de la fundación de esa ciudad y de la reina, pues para que sus conciudadanos no lo olviden, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que pasa es que ella, en el curso de esa elaboración de esa historia, va también a parar allí, a sus costas, un poeta troyano, que uh-huh. va precisamente haciendo el recorrido siguiendo los pasos de Eneas, ¿no? Porque
uh-huh.
él quiere reconstruir también ese periplo de Eneas. Y entonces esta señora, la narradora, que es la señora Imilce, una señora muy singular,
uh-huh.
Le da opción a que él vaya narrando también las partes de los troyanos o incluso un poco la versión de los troyanos.
Muy
entonces, Esto es lo que dice el poeta troyano, que es un poquito más ampuloso,
sí,
que la señora Imilce, que ella es más directa.
Sí.
Y esto es lo que él cuenta cuando se acercan Eneas va Eneas a asistir al banquete que le ofrece la reina Dido como bienvenida.
Vamos a escucharlo.
Ellos, sí. Y entonces dice así, esta es la reflexión que hace el poeta: ¿qué somos los mortales sino instrumentos en manos de los dioses? Dichoso debe considerarse quien es ignorado por las divinidades, porque no importándoles, y aunque sufra mil desventuras, está libre de sus caprichos y puede decir que sus fracasos y sus éxitos son solo suyos. Pero no existe en toda la tierra un ser humano semejante. Ah, reina de los cartagineses, poderosa Dido, a tu palacio se acerca, como dulce amigo, quien va a saetear tu corazón. Esto ya nos da una idea de que efectivamente la reina Dido va a enamorarse y enamorarse perdidamente de Eneas.
Esto, me pregunto, de tantos personajes, ¿por qué Dido?
Pues mira, Dido me interesaba primero por su propia personalidad, de la que ya hemos hablado antes, y no merece la pena reiterar. Y por otra parte me interesa porque tiene mucho que ver con nuestra cultura. Cuando Virgilio escribe la Eneida y nos narra ese encuentro de Eneas con la reina Dido, que le dedica nada menos que cuatro capítulos, uh-huh, cuatro cantos,
sí,
a este encuentro y a cómo él le narra el fin de Troya, lo están presentando a Eneas como el modelo de ciudadano romano.
Uh-huh.
Es decir, cómo un ciudadano romano debe comportarse ante muchas situaciones,
uh-huh,
y entre ellas ante el amor.
Uh-huh.
De manera que el amor para los romanos siempre ocupará un lugar secundario. Siempre el cumplimiento del deber o el supuesto cumplimiento del deber, el mandato de los dioses, siempre se situará por encima del amor.
Uh-huh.
Y en este sentido, este modelo, que como tal se propone, otra cosa es que luego en la realidad se siguiera más o menos, ¿no? Como
sí,
nos ocurre con todos los modelos. Pero lo cierto es que ese modelo sigue siendo el modelo de nuestra cultura, ha impregnado toda nuestra cultura y sigue siendo así.
Uh-huh.
En este sentido, pues lo que le acontece a la reina Dido en sus amores con Eneas, pues no es ajeno al tipo de relaciones que todavía hoy pueden persistir entre hombres y mujeres.
Me pregunto algo que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Un personaje como Dido, la reina Dido, de ese carácter fuerte, emprendedor, valiente, si lo tuviéramos que situar en la época actual, ¿a quién se podría equiparar? ¿Se te ocurre alguna mujer de un talante similar?
Pues la verdad es que no se me ocurre ninguna.
O sea, eran mujeres muy luchadoras, ¿verdad?
Sí, pero luchadora, y cuando te digo que no se me ocurre ninguna es porque tiene tantas facetas que hoy,
sí,
es difícil, porque hoy nuestra situación, nuestra vida es tan compleja que digamos la compartimentamos, la dividimos un poco. Podemos tener mujeres,
sí,
políticas extraordinarias y de hecho,
sí,
las tenemos,
sí.
Podemos tener mujeres luchadoras por la igualdad y las tenemos, podemos tener mujeres científicas y las tenemos, pero lo que se da, la circunstancia que se da en esta mujer en concreto, es que ella abarca todos esos aspectos, los aspectos políticos, comerciales, de gobierno. Con ese añadido, en este que su ingenio, tiene un ingenio extraordinario, una inteligencia poco común, y ese añadido de ese ser herida por el amor que la transforma.
Uh-huh. Yo me he tomado la libertad de dedicarle a la reina Dido un tema musical muy especial, ya que está mezclada un poco la mitología con su personaje. Porque en este programa siempre cerramos con un tema musical, luego sobre el fondo, porque es muy largo, seguiremos hablando, pero quiero dedicarle esta pieza, que es Casta Diva, en la voz de Ángela Giorgiu, que es todo un lujo. Vamos a compartirlo.
Thank you. pues casi como una diosa debía de considerarse la reina Dido. Y no quiero marcharme sin que nos digas, ya que hoy hemos hablado de cocina, que tienes tú algo muy importante que tiene que ver también con la cocina en este libro.
Efectivamente. Primero déjame decirte que efectivamente la reina Dido fue luego asociada a la diosa Astarte y como tal se le rindió culto. Y con respecto a esto es que efectivamente ya como hablábamos antes de la cantidad de personas que participaron en esto, de una manera además muy alegre y muy, muy simpática, entre las personas que participaron fue una profesora de clásicas, que es especialista en cocina antigua, hizo el papel de la cocinera de la reina. Entonces ella preparó el menú del banquete de bienvenida de Dido a Eneas. Y entonces en el libro al final viene no solamente el menú, sino la forma de confeccionar estos platos, ¿no?
Tomar nota en el libro de las recetas.
Sí, lo tendremos muy en cuenta.
De hace 3.000 años.
Sí. Son recetas cartaginesas que han llegado a través de la cocina romana, porque por lo visto fuentes directas no existen, ¿no? Pero sí se pueden elaborar y de hecho algunas lectoras me han dicho que han hecho algunas, como la puls púnica, etc., que salen perfectas.
Oye, pues riquísimo. Eso me parece un final maravilloso para terminar este diálogo. Se nos acaba el tiempo, Isabel, si hay alguna cosa que quieras añadir para ir cerrando, porque terminaremos en unos momentos.
Sí, bueno, pues solamente decirles que, bueno, aparte de deciros que ha sido un placer y que te agradezco mucho que me hayas invitado a venir aquí, en fin, animarles a leer esta novela que está llena de vida, aunque hemos escuchado cosas que pueden parecer así un poco más tristes, pero es una novela muy alegre donde hay mucho optimismo de fondo porque la reina se crece ante todas las dificultades, de su ingenio es un gozo y en el fin en la que podrán seguro que pueden disfrutar cualquiera. Quienes conozcan esa historia previamente descubrirán cosas nuevas y quienes no la conozcan pues creo que podrán acercarse a ella de una manera sencilla y muy agradable.
Yo estoy segura de que mi libro tendrá alguna reseña que hacer puntualmente también acerca de este título que seguro que os ha interesado.
Sí, correcto, ya estamos ahí dándole vueltas al asunto.
Pues nada, muchas gracias a todos.
Ya nos conocimos hace unos meses en una presentación que hizo nuestro amigo Gabriel Castelló. Y empezamos a hacer nuestros primeros acercamientos. Y bueno, y dentro de poco ya tendremos algo un poquito más importante en nuestra página de Isabel Barceló.
Pues a ver si la semana que viene tenemos alguna buena noticia que dar y ya sin más nos vamos a marchar dejando este fondo musical en homenaje a esa reina Dido, que en estos últimos minutitos que ya nos quedan será hasta el próximo lunes como siempre a las 7:30 de la tarde y ya sabéis, si no llegas a tiempo, nos repiten el martes a las 12. Nos quedamos con esta casta diva.
Thank you.